Hemos estado estudiando ya por un tiempo los sufrimientos agudos de Cristo en la cruz. Y como todos estos sufrimientos no eran en vano, sino que Cristo estaba logrando un gran objetivo. Aparte de los golpes, los latigazos, la corona de espinas, la agonía fue intensificada con las burlas de casi todo. Vamos a revisar lo que estudiamos un poco la semana pasada en 27:38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esto fue para dar la impresión de que nuestro Cristo no era nada más que un criminal común y corriente. 39. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, y nota, no hablan a Cristo, sino entre ellos: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: yo soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Casi todos estaban burlando de él. Y dentro de sus palabras había una tentación de simplemente bajar de la cruz de una vez con un gran milagro y cancelar toda esta redención tuya. Pero el Padre no estaba ausente. Dice en versículo 45: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas más. Por 3 horas Cristo sufrió en silencio, en la pura oscuridad. Y esa oscuridad tapaba la boca de los burladores. La última vez intentamos entender lo que pasaba durante esas 3 horas. Llegando a la conclusión finalmente que el infierno vino a él. Un infierno que legalmente era nuestro. Hoy veremos cómo Cristo finalmente rompió ese silencio largo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora la agonía era más intensa que nunca. No escuchamos gritos ni quejas semejantes antes. No gritó, por ejemplo: ¿por qué estoy azotado? ¿Por qué esa corona de espinas? ¿O por qué están escupiendo en mi cara? No, todo esto se aguantó con paciencia, pero ya no pudo más. Ahora era diferente. Y para entenderlo es necesario revisar algo de la relación que Cristo tiene con su Padre. El tema es bastante profundo porque estamos ya hablando de la doctrina de la Trinidad, un gran misterio de nuestra fe. Vamos a Juan 16:32. Cristo en Juan dijo: he aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado. Está hablando a sus discípulos, Cristo. Y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Cristo sabía que sus discípulos iban a abandonarlo, iban a huir como cobardes. Eso no fue ninguna sorpresa, hasta que informó a Pedro para advertirle que habría remedio por su cobardía. Cristo también sabía que Judas iba a ser el traidor. Pero esto era otro disgusto por lo cual estaba preparado. Después de mucha oración y preparación, Cristo estaba listo de aguantar todo esto. Es más, se pudo aguantar porque sabía que su padre estaba con él. Una vez más, ahí en 16:32, Cristo dice en la última parte, porque el Padre está conmigo, yo lo puedo enfrentar cualquier cosa. Un poco más adelante, en el mismo libro de Juan, Cristo hablaba de su relación con su Padre, en 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La relación que Cristo ha tenido con su Padre tiene una historia infinita. Nunca jamás ha habido una ruptura en esa relación antes. Y muchos de ustedes ya saben con años de manera un poco diferente, pero, claro, pero cuando Dios está contigo, te puedes aguantar todos los golpes duros de la vida. Y aún aprender a vivir contento en medio de las aflicciones. Pero algo horrible pasó aquí, con esa relación durante estas horas de oscuridad. Cristo no perdió el amor de su Padre, al contrario, estaba llevando a cabo su voluntad. Pero donde Cristo tenía que ir en su alma, se fue solo. Vamos a 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, está hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es bien profundo lo que dice. Cristo fue hecho pecado. Todo lo sucio, todo lo perverso vino sobre él. En estos momentos el Padre no pudo estar con él. En algún sentido misterioso a nosotros, hubo una rotura en la relación. Y esto fue el dolor más intenso de toda la crucifixión. Muchos mártires a través de los siglos de la historia de la iglesia han perdido sus vidas sufriendo horriblemente, pero nada como esto. Ellos tenían a Dios a su lado. Algunos se murieron cantando. Pero la cosa es aún peor. En Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dice en la Biblia, Cristo fue hecho maldición, la maldición de tu pecado y de mi pecado sobre él. Y por esto el Padre tenía que abandonarlo. Dice en Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios no pudo estar ahí. Dios el Padre, por su santidad, no pudo continuar al lado de su Hijo en estos momentos. Y por esto Cristo gritó, expresando algo que para él era insoportable. Repitiendo versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 47. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Como siempre había personas que no entendieron nada de lo que estaba pasando. Estaban presentes pero ni tenía idea. Siempre hay personas presentes y en su ignorancia no entienden lo que realmente está pasando o en la iglesia o en la presencia de Dios. Los que leían con diligencia sus Biblias sabían exactamente lo que estaba pasando aquí, porque todo esto fue profetizado. Vamos a Salmo 22. En Salmo 22 había profecía de todo lo que pasaba en esa crucifixión. En Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? De las palabras de mi clamor, Dios mío, clamo de día y no responde, de noche no hay para mí reposo. David escribió esto cientos de años antes. Versículo 7 ahí, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, manean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Todas las burlas hasta estaban profetizadas. Y 16, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Odraron mis manos y mis pies, hasta la crucifixión estaba ahí anunciado. Cantar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Muchas profecías de este salmo se cumplieron ahí en la cruz. Pero en nuestro texto alguien dijo, oh mire, está llamando a Elías. La ignorancia es peligrosa, porque por ella muchas veces la gente no entiende lo que está pasando enfrente de sus ojos. Versículo 48. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero otros decían, deja, veamos que viene Elías a librarle. Alguien, tal vez el centurión que más tarde recibió al Cristo, alguien quería darle de beber, pero otros estaban en contra. Deja, veamos si viene Elías a librarle. Estos son otros ignorantes que están en la presencia de Dios, no para adorar, no para alabar, sino para recibir una forma de entretenimiento. Para ellos todo es un gran espectáculo. Y eso es muy común en nuestros tiempos. Lastimosamente en nuestro país hay iglesias que tratan de acomodar esa forma de ignorante, siempre dándole un show. Una y otra forma de entretenimiento en vez de comunicar la pura palabra de Dios. Y estas iglesias pueden crecer a tamaños muy grandes porque siempre hay demanda por esto en el mercado. Versículo 50, que será la última del texto de hoy. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Clamó con gran voz porque aún después de todas estas horas de sufrimientos intensos, era fuerte, tenía vida, aún estaba en control de su vida. Y durante todo ese tiempo, Cristo estaba en control. Vamos a Juan 18:3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas, con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Cristo no corría, se fue a ellos. Y dijo, ¿a quién buscáis? Les respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Estos que vinieron a agarrar a Cristo cayeron. Él tenía más poder que ellos. Y también en Juan 10, 17. Cristo dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlo a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo tenía todo el poder necesario. Aquí también en Mateo, regresando a capítulo 26, en 26:51. Dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Sabemos que esto era Pedro. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y él que no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Cristo tenía todo el poder a su disposición, pero no quiso emplearlo. Aún en la cruz, después de gritar, cuando terminó diciendo consumado es, el Padre otra vez estaba a su lado. Su trabajo se terminó con éxito. Doctrina. No pretendo contestar la pregunta que Cristo gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los mejores teólogos de los siglos han tratado de entender y de contestar la pregunta. Es bastante profunda lo que Cristo estaba pidiendo. Pero solamente quiero llegar a una conclusión simple en todo esto. Si tú eres alguien que ha sido redimido en Cristo Jesús, tu día del juicio ya pasó. Repito, tu día del juicio ya se pasó. El día del juicio es una doctrina importante y debemos hablar mucho de él, especialmente en las presentaciones del Evangelio. Es un día en que muchos van a gritar como Cristo gritó aquí, sintiendo totalmente abandonados por Dios. Es una doctrina espantosa en Mateo 12:36. Cristo dijo: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan, si hay alguien aquí que tiene la adicción de chisme, de rumores, puede aplicar a usted. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es una doctrina constante en la Biblia, el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es una doctrina que hace a la persona a veces sentir bastante incómoda, porque se llena uno de espanto. En Hechos 24:24, San Pablo estaba predicando, dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pedro y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. A Pablo, gracias. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ahí está el día de juicio, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tengo oportunidad te llamaré. Ahora vete, dijo Félix, otro día. Si tú salgas evangelizando fielmente, hablando del juicio, muchos te dirán a ti también: ahora vete, porque se sienten incómodos. Si son personas de cortesía, dirán: ¿sabes qué? Otro día, cuando tengo tiempo, hablaremos de esto contigo, pero ahora no. Aun cuando en realidad no tienen ninguna intención de hablarte de esto en otro día. Pero es entendible, no es para menos. Si usted ha tenido, por ejemplo, que ir a la corte alguna vez, sabe que esto te puede causar mucho estrés. A veces la gente ni puede dormir la noche antes de ir a la corte, sabiendo que un juicio puede ser espantoso. Hay gente que puede ganar fácilmente, pero simplemente no quieren la molestia de ir a la corte. Pero por lo menos en las cortes terrenales, normalmente, si no se siente como que recibió la justicia, se puede apelar a otra corte para que otro juez escuche a tu caso. Pero no será así en el día del juicio. Las decisiones en el día del juicio serán decisiones finales, con consecuencias eternales. Pero para ti, si eres renovado en Cristo, tu día del juicio ya se pasó. Cuando Cristo gritó, Eli, Eli, lama sabactani, y después gritó, consumado es, esto fue todo para ti. Ya no hay razón de temer ni la muerte, ni el juicio, porque para ti ya no hay más día del juicio. Nadie te puede acusar de nada. Y no estoy inventando esto, es bíblico. Vamos a Romanos 8. En Romanos 8:31. Sí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién te va a acusar cuando Cristo, tu Salvador, tu mejor amigo, será tu juez? Y no te va a disculpar por corrupción, porque por el favor de un amigo, no, te va a perdonar porque el precio ya ha sido pagado. Objeción. Tal vez alguien aquí está pensando, ay, pastor, no me siento cómodo con esta manera de expresar las cosas. Si mis hijos y mis jóvenes, puedo hablar de ellos, no están presentes. Si mis hijos y mis jóvenes no tienen un poco temor del día del juicio, van a vivir como locos. Respuesta. Es posible que alguien se abusa de esa doctrina, pero los que son redimidos en Cristo no van a usar esa doctrina para justificar una vida desenfrenada. Los que son redimidos en Cristo ya han sido transformados. Son diferentes, ya no aman al pecado. Al contrario, viendo lo que sus pecados hicieron a Cristo, ahora odian el pecado. Son criaturas nuevas, transformados en Cristo. Por eso decimos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay mucha confusión en nuestros tiempos acerca de esto. No es que simplemente oraron una oración del pecador para seguir viviendo la misma vida de antes, después de supuestamente recibir a Cristo como su Señor. Eso es el gran engaño de nuestros tiempos. Sino que estas personas han experimentado un cambio verdadero, un cambio sobrenatural que solamente Dios puede producir. En que Dios ha dado a ellos una nueva naturaleza. En otras palabras, han nacido de nuevo en realidad. Otra doctrina que a veces causa confusión, aún causó confusión en Nicodemo, en Juan 3:6. Voy a empezar en 3:3, dice, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y como que eso causa confusión aún hoy en día, así era con Nicodemo. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, repitiendo dos veces, como que escúchalo, es una realidad. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La persona nacida de nuevo ya no ama el pecado como antes. Si un perro feroz atacó a tu hija pequeña, lastimándola, dejándola cubierta de cicatrices, tú no adoptarías ese perro como el mascota del hogar, ¿verdad? A lo mejor lo mataría. Y es así con el pecado, con la persona regenerada. Viendo lo que el pecado hizo a Cristo en la cruz, no van a adoptar el pecado como su mascota, sino que lo van a matar. Como San Pablo mató la culebra que agarró su mano en Hechos 28:3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, estaba haciendo un fuego, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿Qué hizo Pablo? ¡Oh, qué bonito culebrito! No. Cuando los naturales vieron la víbora colgado de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Es el mismo con el pecado. La persona regenerada en Cristo va a echarlo en el fuego así. Sigo firme en mi declaración. Si tú has sido renovado en Cristo, tu día del juicio ya se pasó. No tienes que vivir en temor de la muerte. Isaías 53:12, hablando de Cristo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice aquí que llevó el pecado de muchos. Y estos muchos no van a pagar la segunda vez. Ya ha sido pagado. En Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo dio su vida en rescate por muchos. Y si tú estás entre estos muchos, tu vida va a cambiar. Serás transformado. La muerte no tendrá espanto para ti, porque tu día del juicio ya se pasó. Aplicación. Anoche yo, un hermano, unas hermanas estaban conmigo en un funeral para una señora de San Salvador. Era muy bonito. Pido perdón de la hermana Julieta. Si las hermanas llegaron tarde a la reunión de damas, no fue mi intención faltar respeto a otro ministerio, robando la mayoría de las hermanas. Pero tengo entendido que llegaron en tiempo. Pero en este evento del funeral había una mezcla de personas. Había personas que conocían al Señor, fue evidente, y otras no. Otras que vivían aún en sus supersticiones, en su ignorancia, en su idolatría. Y en estos servicios fúnebres, siempre después de predicar, invito a otros a hablar. Muchas veces los miembros de la familia necesitan hablar y desahogarse. Y muchos hablaron, hasta una hermana de nuestra iglesia estaba ahí hablando. No conocía a nadie ahí. Y muchos que hablaron eran cristianos. Cristianos verdaderos, transformados por el poder de Dios. Y es natural, se sentía incómodo ahí, aún con un cuerpo enfrente de ellos. Para ellos, la muerte tiene sentido. Es algo que ellos pueden asimilar, aunque duele, aunque es triste. Pero para otros no. Para los que no han sido transformados, la muerte es algo espantoso. Es un gran temor, porque después de la muerte viene el juicio. Los cristianos eran cómodos en la presencia de la muerte, viviendo con la esperanza de una resurrección gloriosa, sabiendo que para ellos su día del juicio ya se pasó. No existe. Pero para los demás, sabían en el fondo de su corazón que aún no estaban preparados para ese gran día, que puede venir a ti, a mí, en cualquier momento. Y en un funeral no se pueden decir, ahora vete, otro día. No, están atrapados. Por eso se habla de ellos con respeto, porque no se pueden salir. O se pueden salir por un rato, pero están atrapados más o menos. No pueden estar como Félix diciendo, ahora vete, otro día. No, pues tienen que escuchar. Y el tema de la muerte es un tema correcto en el momento. En fin, ¿cómo está contigo, amigo, señora? ¿Es el día del juicio aún una gran amenaza para ti? Si es así, quiero orar por usted en esta mañana. Para los redimidos, tengo un verso más, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Son personas transformadas. No hay condenación para ellas. La Biblia es muy clara. Tu día del juicio ya se pasó. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a sentir la magnitud de tu gracia, Señor. Y llena nosotros con gratitud por lo que pasó en esa cruz, cuando tú pagaste el precio de la redención para nosotros. Te damos gracias, Señor. Siga bendiciendo esta obra. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.